Bueno, amigos, en la mañana de hoy tenemos a la doctora Gilmari Mendoza. Ella nos va a hablar, mira, ella nos trae temas sumamente interesantes y el de hoy no es la excepción. Nos va a estar hablando de que marzo es el mes de la nutrición, así que vamos a hablar un poquito sobre el plato saludable para los adultos, así que prestemos atención. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, saludos. Que tengan una excelente semana, ya empezando hablando de un tema importante, de la alimentación.
Me gusta.
Ajá.
Me gusta.
A él le gusta porque le encanta comer.
Nos gusta comer. La cosa es cuando se nos pasa la manita con algunos alimentos que son ricos,
oye,
pero
sí.
Hay que ser moderados en cierta manera.
Ay, ayer me comí un postre riquísimo.
De verdad.
Uy, era un flan con pero de queso manchego. Así mismo.
Interesante.
Oh. Pero yo creo que eso no está en el plato que vamos a hablar en el día de hoy. Yo creo
Hay lácteos. Hay lácteos. Bueno.
Prepárate, que hay lácteos, pero no necesariamente ese flancito saludable.
Sí. Pues miren, como bien menciona Leida, marzo es el mes de la nutrición. Recomendamos que consulte siempre con su médico y con un nutricionista registrado para que tenga ese plan desarrollado bien especializado según las necesidades de cada cual. Pero a lo que vamos hoy es un tema que sí vamos a abordarlo específicamente para nuestros adultos mayores, pero yo creo que para cualquiera que nos esté escuchando, un buen plato saludable, claro, una buena distribución de alimentos donde nos beneficie con los nutrientes es lo que nosotros necesitamos más que todo. Pero para nosotros tener un contexto de hablar de ese plato saludable y esas guías de alimentación, nosotros tenemos que hablar un poquitito de unos cambios que ocurrieron este año. No sé si ustedes han estado al tanto que a inicios de año algunos grupos han estado un poquito alarmados, otros no, otros sí, porque de manera cíclica, cada cierto tiempo, hay unos departamentos a nivel federal, unas oficinas, unas secretarías que revisan lo que son las guías alimentarias. Entonces, para principios de este año salió a la luz, eso está disponible, yo le voy a dar luego la referencia para que ustedes puedan ir a ella, y que se trabaja unas guías de alimentos reales bajo la política pública de la administración federal, en este caso la administración del gobierno de Trump. Y es un énfasis que ellos le llaman el Make America Healthy Again.
Okay.
¿Y cómo se come eso? Uno dice, pero ¿qué?
Cuéntanos cuáles fueron esos cambios, lo que pasa, a ver.
Pues miren, estas guías van a estar disponibles como un marco de referencia entre 2025 al 2030.
Okay.
Va a ser un periodo.
Se supone que hasta el 30 no cambie.
Va a ser un periodo bastante amplio. Antes de estas guías, nosotros recordaremos un plato,
uh-huh,
que era el plato donde nos presentaba una distribución bien práctica y bastante fácil. Pero antes de eso, yo no sé si ustedes se recuerdan, en esa época de la década de los 90, que era la famosa pirámide.
La pirámide.
Pues esa pirámide en los 90 nos posicionaba en la base, veamos, ¿verdad? La pirámide, háganlo ustedes con sus deditos, ese triángulo, la base bien amplia, bien robusta, con alimentos altos en cereales,
sí, granos,
en los panes, granes, granos. Luego nosotros íbamos sobre esa base, nosotros teníamos frutas, vegetales, nosotros teníamos, ¿verdad?, esos nutrientes bien ricos, nosotros le llamamos esos colores maravillosos que nosotros podemos identificar. Aquí en Puerto Rico tenemos variedad de Estados Unidos nos importan, pero era bien importante nosotros ver esas dos bases. Luego seguían las grasas, el yogur, las carnes, los lácteos, y en el tope, como algo más pequeñito, pues eran los aceites y esas grasas buenas.
Okay.
Eso era la década de los 90. Luego, cuando nosotros estamos hablando ahora de estas nuevas guías, inviertan la pirámide.
Prácticamente lo que estaba abajo ahora
está arriba.
Baja arriba.
Más o menos.
Okay.
Pues ustedes, si partimos de esa pirámide tradicional, ese triángulo, pues volteenlo y tengamos como un cono cuando nos sirven el helado. Okay. Pues tengamos ese cono. ¿Qué es lo que sugiere estas nuevas guías? Estas nuevas guías lo que sugiere es que en la parte más pequeña abajo, en ese embudito, nosotros vamos a tener los granos, los panes, los arroces. Luego, nosotros vamos a tener en esa distribución que cuando la miras, hasta gráficamente no está muy bien definida, porque es como todos los alimentos ahí metiditos y uno podría hacer alguna interpretación o sugerido. Ahí nosotros empezaríamos a incorporar, evidentemente, frutas, los lácteos, las grasas. Y en la parte más amplia arriba de ese cono o de esa pirámide invertida, ahí nosotros vamos a tener vegetales, frutas, pero sobre todo un gran énfasis con estas nuevas guías en las carnes, carnes rojas, algunas grasas. Y ese es el punto de gran fricción que hay con los grupos que trabajan con los temas de nutrición. Porque sí, hay unas posturas muy importantes con estas nuevas guías. Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados pasan a un plano bien inferior. Las azúcares también es un gran debate, ¿verdad? Porque están fuera de la ecuación. Incluso han tenido un posicionamiento bien importante en que los menores no deben consumirlo, igual que en las guías de el SNAP, cuando hablamos de los beneficios que tienen de las ayudas nutricionales, están proponiendo descartarlas de la compra que las personas tengan en el supermercado, tanto los refrescos, las sodas, los jugos, descartarlos. Sí que hay unas cosas que ciertos grupos expertos en, y conocedores en el asunto de la nutrición lo ven como favorable, aunque no completamente el plan. Esto lo ven como un marco. La Escuela de Salud Pública en Harvard, que atiende el tema de nutrición, el Departamento de Nutrición, ellos dicen, miren, si a usted le resulta complicado, vea esto como unas guías y siga con el plato. El plato es el que estaba antecediendo, o sea, lo que estaba hasta el año pasado, que era la guía nutricional. Y el plato saludable lo que establece es, pensemos en un plato redondo, ese plato lo dividimos a la mitad. La mitad del plato van a ser frutas y vegetales y luego un cuarto y un cuarto van a ser granos y carnes, siempre apoyados con agua, una baja cantidad de aceites. Así que lo que quiero poner en contexto es que nosotros veamos cómo va evolucionando según las políticas públicas, cómo va evolucionando también según los mercados, a veces ciertos intereses, porque el promover este nuevo modelo de alimentación definitivamente favorece a unos sectores de ganado, favorecen a otros sectores, ¿verdad? Que no necesariamente es el de los cereales, los granos en los campos.
Lo que pasa es que a mí me parece que está muy bien hecho, porque el hecho de que le esté dando más importancia a los vegetales y a las frutas, de hecho, creo que le están limitando el que la gente no consuma tanto jugo, sino que coma las frutas, y eso me parece muy bien. Creo que en ese aspecto es un cambio excelente.
Hace una semana atrás o dos, yo fui con mi mamá al doctor y ella es diabética y entonces el doctor le estaba recomendando hacer unos cambios que tiene que hacer en su alimentación y le dio la nueva pirámide y le habló sobre la nueva pirámide y
que ahora es un plato.
Entonces salía los panes y la harina, que a ella le gusta mucho, no, ya se llama Gloria, no, esto ahora disminuyó. Antes era la parte mayor, ahora es la menor. Para los diabéticos, en mi opinión, este cambio es bueno. Es muy, muy bueno. Quizás para algunas otras personas, que puede ser quizás para los vegetarianos y todo esto, pues quizás ahí es el mayor choque, porque al darle una posición a las carnes mayor, que antes quizás no tenían, ahí posiblemente puede haber un choque, pero sí me llama la atención porque le dieron aún mucha más abundancia a los vegetales. Una pregunta que yo tengo es, para mi mamá, para las personas mayores, ¿cuál sería este aspecto nutricional?
Sí, el énfasis es proteína. Incluso cuando hablamos de proteína, viéndolo dentro de estas guías, pero también es lo que los científicos están últimamente enfatizando y haciendo gran investigación. Nuestro estómago es nuestro segundo cerebro, y eso podemos hablarlo más adelante en otra intervención. Aquí en Puerto Rico se está haciendo investigación desde el recinto de ciencias médicas, hay unas investigadoras mujeres que están trabajando el tema de las demencias y el estómago. Está bien interesante, eso le llaman el GUT, G-U-T, y es el microbioma, es el intestino y la importancia que esas bacterias que nosotros tenemos en el estómago son necesarias e importantes y nuestra alimentación puede ayudar a que ellas sigan siendo de beneficio para nuestra salud cerebral. Así que eso yo creo que lo dejamos ahí estacionadito y lo podemos trabajar más adelante, porque aquí en Puerto Rico se está haciendo investigación y sería bueno conversar sobre ese tema, que yo creo que mucha gente que está interesada en tener unos mejores hábitos de alimentación quiere saber, ¿verdad? ¿Qué otras cosas puedo hacer para seguir fomentando mi salud física, estomacal, pero sobre todo la repercusión positiva que va a tener en el elemento de cognición, yes, mi salud a largo plazo, esa longevidad. Así que es interesante.
¿Qué cambios podríamos tener con relación a la alimentación? Porque me viene la pregunta por el caso de la mamá del pastor. ¿Cómo debería ser la alimentación de nuestros adultos mayores ahora con este nuevo cambio del plato?
Claro, y vuelvo a enfatizar, yo estoy aquí hablando no como nutricionista. Claro. Desde la perspectiva de la gerontología, uh-huh, nosotros podemos estudiar y abordar el campo de cómo envejece el ser humano a lo largo de su vida para poder educar, orientar desde las dimensiones que anteriormente ya lo hemos hablado, biológicas, psicológicas y físicas. ¿Para qué? Para optimizar nuestra calidad de vida y bienestar. Así que mi intención hoy es esa. Por lo tanto, no debemos pasar por alto esas intervenciones bien dirigidas con nutricionistas que ese médico primario posiblemente pueda referir. Así que si hay personas que tienen gran interés en seguir las guías y decir, ok, yo tal vez no consumo una dieta alta en carnes rojas o en otro tipo de alimentación dirigida en esa línea, pues hay que buscar unos sustitutos de la base de la proteína. Yeah. En estas guías hay unos segmentos para las personas veganas y vegetarianas.
Interesante.
Y hay unas recomendaciones para esa base alimentaria que no necesariamente es de la proteína animal, cómo la podemos sustituir. Pero mi recomendación es que la revise, pero siempre acompañado de un plan personalizado por su nutricionista. Lo que es bien importante es que en la medida que nosotros envejecemos, hay unos nutrientes, unas vitaminas y unos elementos esenciales. Y lo hemos hablado anteriormente, vitamina D, B12, el calcio. Y eso muchas veces a través de las proteínas y otras fuentes lo podemos adquirir. Lo que nosotros sí tenemos que mirar en este plato es asegurarnos de tener en el día frutas y vegetales. Uh-huh. A veces es un gran reto, uh-huh, a veces es un gran reto ir al supermercado o encontrar a alguien que me lleve, sí, a veces es un gran reto económico, de transportación. Hay muchísimas, ¿verdad?, retos que podemos enfrentar para no lograr esa optimización en nuestro plato. Pero entonces hay que planificarnos, contar con nuestro equipo, con nuestros familiares, nuestro vecino, a lo mejor decir, mira, tú vas a ir a X lugar, al supermercado. Ah, pues tú me puedes, podemos compartir la compra. A veces esos empaques que venden estas megatiendas son súper grandes, uh-huh, y se pueden dañar en la nevera. Pues a veces entre la familia podemos compartirlo. Yo lo he hecho con mi mamá, a lo mejor ella compró un paquetón de tomates y en mi casa a lo mejor no todos son amantes al tomate, pues podemos dividir ese empaque grande que a lo mejor tiene un costo más atractivo en estas megatiendas, sí, pero no queremos que se nos pierda en la nevera. Yeah. Dividirlos con nuestros vecinos o hacer ese pote. Ok, pues tú compras eso, esta salida, la próxima vez lo pago yo y entonces lo dividimos. Eso es una manera en la que nosotros podemos asegurarnos de que nuestro plato esté vibrante de colores, tengamos, tampoco es cansarnos de comer lo mismo. Estemos todas las semanas, hicimos una olla de quinoa, que lo conozco. Usted, el que me escucha, sepa que la quinoa crece. Y si usted no calcula bien, va a estar comiendo quinoa los 7 días al mes.
Doctora, me da la impresión que te pasó.
No, a alguien que conozco.
Es que uno le echa un poquito y tú dices, eso nada más. Eso crece.
Esa semillita, bien pequeñita, que parece como un granito de arena, esa semillita crece mucho. Así que mire bien bien la tabla nutricional, si usted ve que pues divídalo y vaya practicando y tanteándolo, porque si no, va a comer mucha quinoa.
Pero tú sabes que eso que dices es muy cierto, porque recuerdo que fui al nutricionista y yo no había visto la importancia que tiene el integrar los vegetales y sobre todo las frutas dentro de cada comida. De hecho, es como si fuera la gasolina que necesita el carro para que pueda moverse.
Cierto.
Y ahí fue que yo noté y dije, wow, qué diferencia tiene cuando yo me como una china antes de comer, o qué diferencia yo veo en mi cuerpo cuando como uvas, como muchas frutas, dentro y le incorporo dentro de la comida, a diferencia del cielo a la tierra, sí, en nuestro organismo.
Sí, sí. Yo soy un experimento viviente porque yo todas las semanas experimento con cambios en alimentación.
Okay.
Y yo he notado, por ejemplo, para mí el pan, ajá, y me encanta, pero el pan tiene un efecto adverso a mí y yo lo noto, sí, en mi estado de ánimo. De momento me levanto de la cama y yo estoy crujiente, me suenan todas las piernas, todo. Así que yo he hecho ese ejercicio muy propio, el observar esos cambios que yo he hecho en alimentación versus volver a consumirlo la siguiente semana. Sí, he observado cambios.
¿Y cómo ha podido manejar
no es fácil.
Yo lo sigo comiendo. Es que a veces yo tengo semanas que me creo la superwoman y digo, voy a hacer una reducción.
Pero todo nos pasa, ¿verdad?
Todo nos pasa. Yo sigo comiendo, pero...
Le pregunto porque, en mi caso, el pan, a mí me fascina el pan. Sí. Me encanta el pan. Pero el pan en mi estómago se... ¡pup!
Ah, el suyo
sí.
Solamente.
Sí. Pero se infla y tengo un poco, quiero bajar de peso, pero es que tengo que dejar el pan y no puedo. Sí,
es que es difícil, pero yo estoy de acuerdo con ustedes. El pan es algo que yo creo que en nuestra mesa es esencial. Yo no sé si eso es cultural, pero en el caso de aquí, nosotros utilizamos mucho el pan. Pero si bien es cierto, yo que tengo una relación amorosa con el pan, he llegado a la conclusión de que cuando lo como de igual manera me genera cambios. Entonces, uh-huh. Qué bueno que mencionas eso, porque a veces comemos y no analizamos el efecto que tiene la comida en nosotros. Es como tú comer a conciencia y analizar tu cuerpo. Espérate, hoy comí esto, ¿cómo me sentí en el día de hoy? Y eso es importante que lo podamos llevar a cabo, porque a veces no nos podemos dejar llevar por lo que me gusta, sino por lo que me cae bien en mi cuerpo.
Sí. Uh-huh. Hay hasta prácticas, ahora que mencionas esa ley del mindfulness, del comer con esa conciencia,
okay,
de un proceso poco a poco, despacio, a veces sí. Comemos a la prisa, hablando sí. Del pan, a veces estamos desayunando, almorzando y cenando. Uh-huh. No es que el pan no se pueda comer, claro que sí, pero pues hay que hacer un poco de esa distribución consciente sí. Y decir, ok, si yo sé que me provoca cierta cosa y me voy a planificar esta semana y voy a salir y sé que ponen en la mesa un poquito de pan, pues tengo que trabajar con eso. Así que regresando a los temas que son importantes que nosotros estemos considerando, como les decía, esa variedad de frutas y vegetales que Aleida muy bien dice, que es rico, es incluirle a esa ensaladita unos cantitos de piña, uh-huh. Un poquito de mango que tengamos nosotros, eso adereza de manera natural, fabuloso. Perdón, granos integrales, la avena, ese pan integral, el arroz integral, vamos a variarlo en la semana, vamos a compartir ese pan regular que nos gusta blanco, pero vamos a compartirlo optando por otros modos de alimentarnos con ese pan, los lácteos que sean bajos en calorías, leche descremada, esto nos ayuda muchísimo con la vitamina D y el calcio, los pescados, mariscos, buscar otras maneras de sustituir esas proteínas que no necesariamente tengan que ser carnes rojas, pero uh-huh. Buscar otras fuentes de proteína que nos van a saciar y nos van a ayudar, ¿verdad?, a tener un plato balanceado, los frijoles o los granos, habichuelas, nueces y semillas. Así que como recomendación, evite esas calorías vacías y huecas. Yo tengo un dicho que yo prefiero comérmelas que bebérmelas, en el sentido de que hay uh-huh. Gente que toma, como decías tú, el jugo. Pues mira, vamos a comernos la fruta que tiene esa fibra, mastica, siente llenura, versus el jugo que quién sabe de dónde viene, cuánta azúcar le echan y todo eso es preservativo. Eso va, ¿verdad?, con esas bebidas azucaradas, los dulces, esas papitas fritas, buscar... yo creo que aquí hablamos una vez del air fryer, o yo entré sí, en un momento. Sí. El air fryer ha llegado a sustituir la manera en que nosotros procesamos nuestros alimentos en el aceite, uh-huh. Y sabe muy bien, y le elimina grandemente esa grasa.
Que no, yo creo que es excelente porque nos permite poder... utilizar el air fryer para poder poner esas papas fritas que tanto le gusta al puertorriqueño, uh-huh. Poner esa papa frita y que no tengas que consumir tanto, ¿verdad? Tanto uh-huh. Aceite. Yo creo que es cuestión de buscar la manera en la cual podamos tener una mejor alimentación y yo creo que nuestro cuerpo nos lo va a agradecer.
Yes. ¿Sí? Oiga, doctora, ¿dónde uno puede conseguir más información, obtener más sobre estudios, recursos disponibles, sí. Que uno pudiera, no sé, adentrarse y tener más conocimiento de esto? Porque ha tocado ciertos puntos que para mí son buenísimos y quisiera como que aventarme un poquito más.
Sí, cuando hablaba al principio de los cambios en las guías de alimentación, hay una página que es la del gobierno federal que se llama Real Food, como real,
okay.
Food.gov. Realfood.gov. Ahí le aparece en detalle en qué consiste, hay documentos que puede descargar y le va a ayudar, ¿verdad? A lo que estamos aquí hablando, usted poder verlo. Hay unas, estas guías, como le dije, del 2025 a 2030 van a estar disponibles. También el Departamento de Salud mantiene disponible en su página lo que es el plato saludable. Así que si usted le crea tal vez un poco de confusión esta transición a estas nuevas guías y lo recomienda el Colegio de Nutrición de Salud Pública de Harvard, usted manténgase con su plato saludable, uh-huh. Que esa es la guía, por lo menos, que tenemos todavía disponible en el Departamento de Salud como documento oficial. Visite el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, tienen página en el Internet. y yo voy a tener disponible en el espacio que mantengo en Facebook de Gero Educa durante la semana, voy a poder colocar esta información para que esté disponible para todas las personas que les interese el tema.
Muchísimas gracias, doctora, que mucho aprendemos.
Busqué aquí. Y es muy cierto, si usted tiene la oportunidad, amigo que me está escuchando, ir a por internet, Real como Real, se escribe literalmente así mismo, realfood.gov de gobierno, que es G de gato o V.
Y oriéntese.
Y literalmente, mira, sí, estoy buscando la página y hay mucha buena orientación, la página muy buena, sale la pirámide viejita y como la nueva está saliendo. ¡Wow! Está buenísimo, me gustó.
Qué lindo. Bueno, doctora, gracias. Gracias siempre por haber estado con nosotros. Siempre aprendemos, sí. Mira, cómo poder alimentarnos mejor. Así que eso es parte, ¿verdad? Eso es parte de que podamos tener una vida saludable, pero no solamente estés pendiente al alimento físico, ¿verdad? Estemos pendientes también al alimento espiritual. Mira lo que nos dice Proverbios 4, 20 al 22. Nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que la hallan y medicina para tu cuerpo. Así que el Señor quiere que estemos saludables. No queremos gente enferma. Yes.